Hola chicos, bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva pues, en profundidad o con cierto... le damos un poco más de tiempo para poder explicar de qué va ese tema en concreto, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en un tema un poco, no sé si distinto, pero es un tema que si tú hablas con gente así que a lo mejor no está muy habituada a ver series o gente que no tiene muy claro el mundo de esta serie de televisión, si tú le hablas de series turcas, le suena como a... o que es una cosa como demasiado exótica, o que es un tema de que no se lo acaban de tomar muy en serio, ¿no? Pero realmente las series turcas llevan bastante tiempo siendo un fenómeno de audiencia muy importante en medio mundo. Es un negocio que mueve millones de dólares. En cuanto a exportación, si no recuerdo mal, Turquía estaba teniendo unos beneficios de cientos de millones de dólares en los últimos años. Así que creemos que es un tema que merece que lo veamos con un poco más de detenimiento, sobre todo porque en España, en la TDT, que es donde se están viendo estas series, especialmente en Nova y en Divinity, tienen muchísima audiencia. Así que pues vamos a comentar un poquito qué es esto de las series turcas y el fenómeno que hay alrededor de las series turcas. Yo soy Marina Such y para hablar de ello cuento en primer lugar con mi compañera Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
Hola, yo estoy muy bien. Cuando decías que si le preguntas a la gente que no sabe de series y le dices esto de series turcas igual le suena raro, yo diría que es lo contrario. Que la gente que, como nosotros, que estamos en Twitter y nuestro TV Time y vemos muchas series, le dices series turcas igual no, pero a la gente de la calle le dices series turcas y seguro que saben y se van a los aeropuertos a ver actores y todo.
Eso también es verdad. Y además contamos con un invitado que sí que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, que es Luis León Luri, es el responsable de programación de los canales temáticos de A3 Media y evidentemente él esto de las series turcas lo tiene muy muy controlado. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar en vuestro programa porque os leo, os veo y así que encantado de estar aquí en Gran Angular y en Fuera de Series.
¿A ti te pasa lo mismo que dice Valen? Que cuando hablas de, ya he visto tal serie que a lo mejor compramos para Nova o que vamos a estrenar en Nova, tienes mucha gente que dice, ay sí, cuéntame, por favor, quiero saber, que me estoy muy enganchado, ¿o le suena raro?
Mira, tengo una experiencia muy personal que si quieres te la cuento.
Porque sí, por favor.
Un día estaba, sí, es muy, muy personal, porque un día estaba al principio, además, ¿no? Cuando estrenamos Fatmagul, que fue, bueno, ya sabéis, la primera serie que se estrenó, ahora hablaremos, ¿no? En España y durante Amor de Contrabando, que fue también la segunda serie que se estrenó en España, estaba en un dentista, no podía hablar, estaban haciéndome ahí una limpieza y tal, y todo el equipo que estaba alrededor estaban hablando de Fatmagul, ¿no? Mientras yo estaba ahí con la boca abierta sin poder decir nada, ahí va, pero si es que la damos en mi canal y tal, y entonces, bueno, ya cuando terminaron les dije, oye, que estabais hablando de una serie que hemos comprado y que estamos emitiendo ahora, o sea, imagínate si esa cercanía con la gente y con el fenómeno, ¿no? Que hasta en un dentista cuando yo estaba ahí sentado en ese sillón las personas alrededor estaban hablando de la serie, o sea que fue una experiencia muy personal que me hizo ver hasta dónde estaban llegando, ¿no? Y hasta dónde estaba llegando el fenómeno y cómo estaba pues un poco penetrando en toda la sociedad que ve series y que consume televisión.
¿Vosotros creéis que es algo de... llegan a un público que lo que quiere es pues terminan de cenar o de comer o lo que sea, se ponen a ver la tele y las tienen ahí, las ven y se enganchan? ¿Llega a ese público que igual nosotros no tendemos a hacerle mucho caso, el público que se sienta es posicionar en plan de, a ver qué por la tele, anda, mírame, pues me voy a quedar a ver Fatmagul? ¿Cómo veis vosotros eso?
Es muy buena pregunta, Marina, porque precisamente las series de continuidad, que pueden, telenovelas las llamamos en el mundo latino, soap operas en los términos más anglosajones, tienen una particularidad muy grande que es la fidelidad, es decir, las el público te busca y sabe a qué hora empiezas, y si te mueves un poco de ese horario, pues se enfada, y nosotros en ese sentido no cuidamos muchísimo todo lo que es las duraciones, los cortes, los horarios, ¿no? Nosotros tenemos muchísima experiencia, sabemos cómo cuidar a ese público que es tan fan, que es tan seguidor y que lo lleva muy, muy, muy emocionalmente muy adentro, ¿no? Entonces su cita realmente con las series de continuidad, con las telenovelas en este caso, es muy fuerte. El vínculo, como se dice ahora, engagement, es altísimo, probablemente el género que más vinculación tiene. Y eso también se ve no solo en las audiencias de Nova, en lo que, bueno, con nosotros estudiamos las audiencias, el minuto a minuto, sino también toda la repercusión que está teniendo en nuestro mundo digital, ¿no? En nuestro mundo multiplataforma. Estas series tienen una gran vida después del canal o durante el canal a través de nuestra 3Player Premium. Incluso era tan potente su consumo que vimos ese potencial hace tiempo y sacamos nuestro primer esbozo, ¿no? de Subscribe Video On Demand de novelas, ¿no? Que se llama Novelas Nova, que está dentro de nuestra 3Player Premium, porque realmente la vinculación es muy directa. Entonces sí que total, la gente, el público nos espera y está muy muy atento a cada movimiento que pasa en su historia.
¿Cómo lo ves tú, Valen? ¿Es justo eso que lo que comenta Luis, esa vinculación que creas con esas series lo que hace que vuelva a todo el mundo a ver estas series, no solo las series turcas, sino las telenovelas en general, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo, porque es esto de que se echa ahora tanto de menos, es la compañía que tienes y los personajes que entran a tu casa y se convierten en parte de tu familia. Y creo que con esto de las telenovelas, y ya como decía Luis, lo de se han especializado un poco. Entonces ves una que te gusta, igual lo que tú comentabas al principio, Marina, de que te pones después de comer y enciendes la tele y te encuentres algo que no sabes lo que es, pero si está en el canal que te has acostumbrado, que te da cierto material que va contigo, siempre supongo que le das una oportunidad. Y sí, ya con esto de las telenovelas, que prácticamente son todas latinas o ahora las turcas, y en el futuro a ver todo lo que nos llega, pues yo creo que sí tiene esa parte de fidelidad que comentaba él, pero también que la curiosidad del espectador, o es un poco la apuesta, porque no es como está tan especializado, te acostumbras a ese tipo de narrativas y aunque te encuentres una nueva, te quedas un momento y igual te enganchas.
Y esto pasa, sí, un pequeño apunte, en un momento además de dispersión del consumo, ¿no? Y de altísima competencia, ¿no? Donde hoy están y al día siguiente puede ser que hayan encontrado otra cosa. Y en cambio, con estas series de continuidad, con estas telenovelas, la fidelidad es máxima, ¿no? En esta época de dispersión, como os digo, de consumo, hay muchísima fidelidad. Y eso es también un dato muy, muy, muy interesante para nosotros.
Sí, esto yo creo que también es un poco como pasa con los fans de las series coreanas, por ejemplo. Que si se ven una, les gustan y ya van buscando más. Sí, puede ser que sea también un poco que esté un poco por ahí. Lo que pasa es que antes de que hablemos un poco, por ejemplo, de Fatma Gul, que fue la primera, o de esa la locura esa que se desató cuando vino a España Can Yaman, que es el protagonista de Pájaro Soñador. Lo que pasa es que esta está en Divinity. Pero sí que quería que nos contaras un poco, Valen, por ejemplo, estas series turcas, ¿dónde empieza un poco la expansión, ¿no? Porque esto es como esta programación especial que se hace en los países musulmanes durante el Ramadán, ¿no?
Bueno, en lo pasado, supongo que es una época que tienen ellos, que está la gente reunida en casa y se sienta a ver la tele, y son, como decir, plantear los momentos nuestros de vacaciones y te ponen la programación especial en Semana Santa y ese tipo de cosas. Pues esta cosa del Ramadán nos lleva a hablar a otros temas también, y de censura y de la televisión como propaganda, que no sé si queremos entrar ahí ahora.
Bueno, eso creo que es nos puede dar para un podcast entero. Las series del Ramadán, pero sí que es verdad que Turquía exportaba no solo las cuestiones de censura y de que se utilicen para reafirmar determinados valores, sino que también Turquía exportaba mucho a países como Irán, Arabia Saudí o Egipto. Y luego las tensiones políticas que ha habido por ahí ha hecho que igual las series de este país a lo mejor no las compro tanto. Entonces, no sé si eso les sirvió para expandirse fuera, pero sí que yo creo como que la gran pica en Flandes fue evidentemente Argentina. Argentina, Chile, México, fue como la gran pica en Flandes de ahora sí que esto es, se puede considerar que es un fenómeno, porque ese sí que es un mercado que, por lo que yo entiendo, es muy complicado entrar con series que no sean de producción propia.
Sí, porque ellos han sido los reyes de la telenovela desde el principio. Y de repente, por lo que yo estuve leyendo justo después de hablar con Luis el año pasado, que le hicimos una entrevista, que está en Fuera de Series, me hablabas del canal Mega, que fue ahí donde rompió todo. Yo estuve leyendo que ese canal estaba un poco en quiebra. Y de repente, con esto de apostar por una ficción internacional y que no era lo que estaba acostumbrado su público, encontraron un tirón y le salvó un poco la papeleta.
Sí, es muy, muy, muy interesante toda esa historia de la expansión, ¿no? De como lo habéis contado, que lo habéis contado muy bien, ¿no? Cómo se fueron expandiendo primero en su radio, ¿no? Más cercano. Además, Turquía tiene una situación geoestratégica muy particular, ¿no? Tiene un pie en Occidente y otro en el área más oriental. Y es verdad que primero fueron extendiéndose en círculos por sus zonas limítrofes, pero el gran paso, desde luego, para nosotros fue muy definitorio, aunque ya llevábamos tiempo siguiendo estas series, fue cuando Mega en Chile en 2014, creo que por ahí, estrenó Las Mil y Una Noches, que fue la primera serie de turca que emitió el canal. Y como decías, bueno, era un canal que no estaba pasando un buen momento de audiencias, y esto le posicionó en un momento como el canal más visto, ¿no? Fueron los primeros, exactamente como nos pasó a nosotros, porque nosotros vimos muy bien ese ejemplo, vimos qué series habían comprado, por qué habían funcionado esas y no otras, cómo había reaccionado la competencia, ¿no? Que también rápidamente, claro, se movió en Chile y aquí también, quizá no tan rápido, 8 meses después, 9 meses después de nuestro estreno. Entonces nosotros partíamos con muchísima ventaja, y esa especie de experimento que se vivió en Chile a nosotros desde luego nos sirvió muchísimo para empezar a hacer esa prueba definitiva, ese momento definitivo que fue Fatmagul en enero de 2018. Entonces sí que nos sirvió muchísimo esa experiencia en Chile y en general en toda Sudamérica, porque se extendieron muy muy rápido, como decíais, donde la telenovela latina es hegemónica, ¿no? Y además yo creo que hay que también romper una lanza por la telenovela latina, porque se está hablando mucho, como estabas diciendo tú, Marina, de la exportación de telenovela turca en el mundo. Casi son el segundo mayor distribuidor exportador de producto audiovisual después de Estados Unidos, pero es que también nuestros hermanos en Latinoamérica han estado durante años y años y años exportando un género único que es la telenovela, y que aquí en nuestro canal sigue siendo también importante. De hecho, bueno, ahora mismo todas nuestras series, telenovelas, las turcas como las latinas, todas ganan día a día a la competencia que lleva series turcas. Por lo tanto, es un género que todavía sigue siendo activo, y hay que también reconocerles ese valor como industria, ¿no?
Esto es una pequeña digresión, pero esto sí que me interesa, porque las telenovelas latinas sí que se nota desde hace ciertos bastantes años que están como también intentando probar cosas nuevas, ¿no? O sea, teníamos pues el componente ese de humor que tenía Yo soy Betty la Fea, por ejemplo, o Dios mío, Valen, ayúdame, ¿cómo se llama la serie de las Juliantinas?
Amar a Muerte, que la estamos emitiendo ahora mismo, siendo líder de su franja también.
Es una locura lo de Amar a Muerte.
Juliantina,
luego han hecho,
sí,
un spin-off, una película, no sé si ya ha salido, sí, o están en, sí, ello.
Están en ello,
Y aparte, las actrices son súper activas en redes sociales, miman mucho a su público, pero es que esto de Juliantinas, que ha sido una revolución, la verdad.
Nosotros además sabíamos que había sido, bueno, primero fue Aristemo, la primera, sí, digamos, la primera revolución en redes sociales de series precisamente latinas, ¿no? Como estabas diciendo tú, Marina, y Aristemo fue un fenómeno que nosotros también aquí lo hemos vivido, porque estrenamos la segunda parte de Mi marido tiene familia, Mi marido tiene más familia. Ahora mismo en Novelas Noma puede verse esa continuación, que es El corazón nunca se equivoca, y bueno, tuvimos la suerte de tener hace muy poco, hace un par de semanas, aquí a Joaquín Bondoni, que es uno de la pareja Aristemo, uno de los actores. Fue increíble tenerlo aquí, de verdad. La puerta de Tres Media estaba llena de personas esperándole para que le firmaran, para hacerse fotografías con él. Y esto demuestra un poco también ese potencial que están teniendo algunas de estas telenovelas latinas, que están cambiando también su posicionamiento, ¿no? O como decís, el fenómeno Juliantina que estamos viviendo ahora, ¿no? Nosotros estamos emitiendo Amar a Muerte con grandísimo éxito. Es un estreno en el canal que hemos cuidado muchísimo. Es líder frente a la competencia precisamente de series turcas que tienen en nuestra competencia directa, y el fenómeno Juliantina pues lo estamos también viendo aquí en España, en nuestras redes. Es algo también, es una locura realmente, es una pasada. Estamos muy contentos.
Es que justo lo de Amar a Muerte, como metes el componente de un poco de ciencia ficción, sí, fantasía, pero es que se me estaba yendo a Amar Eternamente. Amar Eternamente no es, es otro tipo de serie, es otra cosa distinta.
Que igual, pero podemos explicar un momentito qué es esto de Juliantina y Aristemo, porque sí, hemos dicho nombres de telenovelas, sí, y estas cosas. Sí. Igual alguien nos está escuchando, sí, y no sabe de qué va.
Y flipa, sí. Valen, por favor, explica quiénes son Aristemo y Juliantina.
Bueno, Juliantina son, que creo que no son las protagonistas, pero son dos personajes de la telenovela Amar a Muerte, que son Juliana y Valentina, si no me equivoco. Y Aristemo, ahora de ellos sí no sé cuáles son los dos nombres, pero bueno, es que son dos chicos.
Uno,
en este caso,
uno es...
Sí, dime.
Aristóteles y Temo.
Eso es.
Es que el nombre de Temo es este nombre muy mexicano, sí, que es Cuauhtémoc, que yo no soy capaz de pronunciarlo, así que perdón.
Pero bueno, lo que estamos llamando la atención aquí es que son dos relaciones homosexuales, en un caso de dos chicas y en el otro caso de dos chicos, y que esto haya tenido tanta trascendencia y relevancia y repercusión en Latinoamérica, que pues la cultura en ciertos sectores es muy tradicional, pues demuestra que es un paso adelante que ha dado la televisión, y ahí es donde han apostado por cambiar un poco sus narrativas. Ya no sé si es buscando luchar contra la competencia y ver cómo pueden innovar, o simplemente dejando entrar a otros creadores o apostando a ver qué tal funcionan las cosas, pero que hayan funcionado esas dos parejas en la ficción latinoamericana a un nivel tan masivo, pues dice mucho de avances en la sociedad y también de cómo están innovando desde dentro en las producciones para poder competir con todo lo que les viene de fuera.
Tal cual lo explicas. Yo creo que no podría añadir nada, ¿no? Yo creo que, de hecho, el beso final de Aristemo en México paralizó el país directamente, ¿no? Fue un momento, un hito, ¿no? En la televisión y en la sociedad de ahí de México con esta pareja gay, sí.
Esto creo que en las telenovelas turcas no se ve. Es una temática en la que no se meten, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Que es... ¿Qué es lo que tienen, o cuáles son los temas que suelen tratar estas series, Luis? ¿De qué? Porque sí que hay muchas, son historias de amor, amor prohibido, amor complicado, pero es verdad que, aunque sean más o menos tradicionales, el detonante de Fatma Gul era bastante traumático. Era una cosa muy tremenda.
Sí. Bueno, a ver, es un poco la pregunta, ¿no? Que nos han hecho mucho, o que es como la que se te viene, ¿no? Es decir, ¿qué tienen estas telenovelas que no tengan las demás, o qué tienen estas historias? Bueno, al final yo creo que las historias siempre son universales, ¿no? Y si no son universales, no pueden llegar a todo el mundo, ¿no? No podrían tener distribución. De hecho, al final, yo qué sé, si investigas un poco de dónde vienen las historias, ¿no? El libro de La semilla inmortal, ves que casi las mismas historias llevan repitiéndose 2000 años, ¿no? En primero cantadas, luego habladas, luego interpretadas, luego grabadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que usan historias universales, ¿vale? No son realmente algo novedoso. La historia de la venganza, del amor imposible, de las herencias, están ahí y han estado ahí durante mucho tiempo. Lo que sí que creo que hacen muy bien es posicionarte, porque son series muy directas, son series muy pasionales, y ahí se plantean conflictos ético-morales en los que tienes que tomar parte, y en ese sentido te atrapan muy fuerte. Luego es verdad que también hay que hablar, ¿no?, de un componente interesante, que allí son series de prime time que nosotros aquí ofrecemos en tira, ¿no? Entonces eso hace también que tengan un nivel de producción muy alto, que tengan unas actuaciones también bastante potentes. Estoy pensando en una de las estrellas que hay en las telenovelas turcas, Rivas, que es, forma parte del Star System de Nova, que es Jan Sudere madre, ¿no? Que es, hace una actuación realmente espectacular. Entonces, bueno, todo eso va sumando y hace que parezca pues algo que nunca ha sido visto, aunque tenga esa semilla, esa base de historias que tienen que ser universalizables, si no, no vamos a poder tener una distribución tan, no podrían tener una distribución tan, tan internacional. Entonces yo me quedo con eso, sobre todo en su pasión y en su, y en la forma en la que abordan ese drama, ¿no?
Aquí, Valen, a lo mejor nos podríamos meter un poquito en eso que comentábamos de que son series que en parte pueden utilizarse como para reforzar determinados tipos de imágenes o de normas sociales, ¿no? Porque es verdad que el caso de... ¿sabéis que a mí me alucinaba que Fatma Gul, que la protagonista de Fatma Gul, fuera una chica que lo que intenta es conseguir justicia por la violación que ha sufrido? Que era como, ¿pero en serio empezáis una telenovela con esto directamente? Pero a lo mejor sí que podríamos comentar un poco, Valen, eso de que algunas de estas series se utilizan un poco también para afianzar los valores de las sociedades en las que se hacen, ¿no? Aunque en algunas se cuele un poquito algo medianamente distinto.
Sí, pero yo creo que lo que más funciona precisamente en las series turcas, y eso lo vemos precisamente lo que dejamos caer ahí un poco al principio, si bien en sus inicios empezó a moverse y a entrar a los territorios que tenía más cercanos, precisamente en esos territorios, comprobar que en países como Egipto, por ejemplo, hay muchas series turcas que no se emiten y que han sido censuradas porque ellos las consideran que esto ¿qué está pasando? ¿De qué me están hablando aquí? ¿Están corrompiendo a mi pueblo? Eso dice mucho de que las series turcas, de alguna manera, podemos decir, se han abierto un poco a Occidente, pero que es en los valores de la sociedad han intentado dar un pasito más allá y ser un poco más avanzadas y plantear problemáticas que igual, bueno, que afectan a la sociedad y que de las que les igual no sé si les interesa, pero que abren conversaciones allí en su propia sociedad. Y por eso consiguen entonces traspasar a otras fronteras, pues, de países que estamos, nos gustaría decir, un poco más avanzados o que tenemos menos problemas por ahora, socorro, que nos mantengamos así. Y sí, por eso funcionan también en España y nosotros, cuando la primera vez que nos dicen una serie turca y dices, pues, ¿qué nos van a contar? Y luego ves que te plantean temas como el de Fatma Gul y que son cosas, pues, que son serias, pero que no te esperas quizá que desde allí te vengan ese tipo de narrativas y de propuestas. Pues desde ese punto de vista, esos valores que intentan inculcar son bastante positivos y si allí también funcionan, pues genial. La serie Madre, por ejemplo, que la tiene Nova, si no me equivoco, sí, que consiguió el premio, se lo dieron recientemente, creo, a la serie turca más vendida, que creo que se ve en 40 países o algo así, y que no son solo los del lado, y bueno, eso está muy bien. Ojalá la sociedad avance tanto como avanzan las series, pero por eso funcionan las historias de aquí. Y una cosa que me contabas tú, Luis, en aquella entrevista también, era que hablamos de series turcas como si fueran una sola cosa y en realidad no son un género, y que cada una, hemos hablado de Fatma Gul porque es la más conocida y sabemos lo del punto de partida de la violación y cómo esa mujer lucha contra todo eso, pero cada una es un género distinto. O sea, no es como decir, pues, series estadounidenses, pues hay de todo.
O las coreanas,
claro.
Sí.
Y cada una tiene su tema, que igual tú nos puedes contar un poquito más, Luis, así, cuáles son, para que veamos la diferencia de abanico que tienen estas propuestas.
Es que tengo poco que añadir porque lo has contado tan bien todo, Valentina, que me queda poco que decir. Pero porque joder, sí, sobre lo de Fatma Gul y lo que comentabas, Marina, sí, un apunte. Sí que es verdad que fue una serie que en muchos territorios, como decía además también Valentina, que quizás no disfrutan de las condiciones de derechos que tenemos en otros países, por desgracia. como el nuestro, pues abrió muchísimos muchísimo debate social. Has empleado una palabra que me ha gustado mucho, una conversación, ¿no? Que eso también a los que somos seriéfilos y nos gusta la industria audiovisual, nos gusta también pensar que a veces no solo estamos ante entretenimiento, sino que la claro. cultura audiovisual nos hace abrir conversaciones, nos refleja como sociedad, ¿no? Y entonces Fandangul en ese sentido abrió en muchísimos países, como te decía, más difíciles, abrió un debate tremendo, ¿no? Sobre lo que estaba proponiendo y ayudó a muchísimas personas, a muchísimas mujeres, sobre todo, a reflejarse en ese drama, ¿no? En ese papel tan brutal que tiene una mujer que durante todo una serie está luchando por sus derechos y finaliza, yo creo que de una forma increíble, en un juicio aplaudida por todo su pueblo, ¿no? Ha conseguido no solo ganar en el derecho, sino ha conseguido ganar también en el pensamiento de la sociedad, ¿no? Yo creo que es un final muy, muy grande y muy, muy bonito, ¿no? Y sobre lo de los géneros, total, ¿no? Es una cosa que también quería apuntar, es que cuando hablamos de telenovelas turcas no estamos hablando de un género, sino que estamos hablando más bien de una industria, ¿no? Entonces hay un montón de géneros. Nosotros en Nova sí que también los hemos identificado, estuvimos muchísimo tiempo, bueno, luego hablaremos de quizá de por qué, cómo comenzó esto, ¿no? Aunque ya lo hemos dicho un poco, pero sí que nosotros tuvimos muchísimo tiempo para estudiar, ¿no? ¿Cuáles eran las novelas turcas? ¿Cuáles eran los distribuidores? ¿Cuáles eran los géneros? ¿Cuáles creíamos que nos podían funcionar o cuáles no? Entonces vimos que había muchos géneros, básicamente como con cualquier producto audiovisual, ¿no? Y bueno, pues nosotros empezamos con un drama social que tiene un enraizamiento muy claro en leyes que a nosotros no son ajenas, como es Fatmagul, sería un drama social, pero luego nuestra siguiente serie turca, que fue Amor de Contrabando, que es además que mantiene el récord del capítulo más visto, del inicio más visto de una telenovela turca, cambiamos totalmente de género, y si ya nos habíamos lanzado con Fatmagul, nos lanzamos con otra historia que en Nova no habíamos utilizado mucho, que es un drama policial, por ejemplo, un thriller dramático policial como es Amor de Contrabando. Pero luego con Ethel, que fue la tercera serie en estrenarse en España y la tercera en Nova también por correspondencia, nos fuimos hacia un drama noir, ¿no? Absolutamente oscuro, negro. O sea, hemos tocado un montón de géneros y hay tantos géneros como existen en otras producciones audiovisuales.
¿Y por qué optasteis por Fatmagul para que fuera la primera? Yo, a ver, sé que ya venía con un historial de éxito, ¿no? No solo en Turquía, sino en la emisión fuera, la emisión en Sudamérica, por ejemplo. Pero ¿por qué decidisteis Fatmagul y no Las Mil y Una Noches, que fue la que inició la expansión en Chile, por ejemplo?
Bueno, es una gran pregunta, porque claro, nosotros vimos, ¿no? Que como hemos comentado antes, en Mega Chile empezaba a suceder algo en Sudamérica. Nosotros, claro, en Nova somos la referencia en las telenovelas en España, ¿no? La referencia también de la cadena femenina líder. Entonces estamos obligados a saber qué está pasando, ¿no? Qué se está moviendo en otros sitios. Entonces detectamos esto ya bastante antes del estreno de Fatmagul y fuimos viendo, estudiando cuál creíamos que era, porque todo esto era nuevo para nosotros. Ahora mismo, hoy, todo el mundo habla de ficción turca y las ves y te parece tan normal, pero claro, cuando Nova empezó o cuando nosotros empezamos, ni siquiera habíamos estrenado, todo esto nos era novedoso, nos era nuevo, ¿no? Pero decidimos dar este paso porque queríamos ofrecer algo nuevo. Entonces vimos diferentes novelas, diferentes series, diferentes productos que se estaban emitiendo en todos los países, y vimos que Fatmagul era uno, aunque Las Mil y Una Noches fue el que inició el fenómeno. Vimos que Fatmagul era algo que tenía, era una serie que tenía algo especial, que tenía un potencial muy, 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 muy claro. Había sido un éxito no solo en su país, en Turquía y en los países circundantes, sino se estaba extendiendo rápidamente, y pensamos que esa iba a ser nuestra apuesta. No obstante, teníamos ya 5, 6, 7 títulos que cerramos básicamente cuando estrenamos Fatmagul, y vimos que aquello iba a funcionar y que esto estábamos ante un nuevo fenómeno, cuando precisamente se nos está diciendo que todo está ya visto, que todo ya no se puede innovar. Nosotros innovamos con esto y vimos que esto iba a ser un pelotazo, que iba a funcionar muy bien. Todos esos 5, 6, 7 títulos los teníamos ya rastreados y los cerramos prácticamente pues un día después, dos días después. O sea que sí que el mercado lo teníamos bastante estudiado, y luego las hemos ido emitiendo progresivamente en el canal, ¿no? Desde el final de FatMagul hasta hoy en día.
Y no sé si os ha pillado por sorpresa el fenómeno. Quiero decir, Valen, tú primero, ¿a ti te ha pillado por sorpresa que hubiera este fenómeno? O sea, lo del actor de Pájaro Soñador, Can Yaman, cuando llegó al aeropuerto de Barajas, o cuando se fue del aeropuerto, aquello era un nivel de fandom muy serio. Aquello era muy serio. ¿A ti te sorprendió de repente ver ese fenómeno? No es el fenómeno de audiencia, sino el fenómeno fan de estas series, ¿Valen?
A mí no me sorprendió, porque ya venía preparada del año pasado. Igual hace un par de años, o cuando salió lo de FatMagul, que todos nosotros en Fuera de Series también, eso fue en 2017, hicimos una noticia, porque ¿qué está pasando en la televisión española? Que la serie más vista, y más vista que series americanas, de repente en la TDT, es una serie turca. Pero ahora, cuando eso ocurrió el año pasado, y como decía Nova, que también, como decía Luis, que también pasó con el actor de Aristemo, pues no me sorprende nada, porque cuando me preparé para entrevistarlo a él, es que en redes sociales la gente que sigue estas series, el nivel es impresionante, lo que están hablando, lo que lo siguen, que ya saben quiénes son los actores, que si les dicen que van a estrenar una serie con ese actor, la van a ver, y que si saben que ese actor ha protagonizado una serie turca, la llamaremos así porque estamos hablando de esto, y aquí no ha llegado, seguramente se las están pidiendo a los canales en redes sociales. Y estamos hablando de esto de gente joven, pero también hay gente que no usa redes sociales y está hablando de esto. Es que el fenómeno es realmente impresionante. A mí lo que me sorprende es cuando pienso en, no solo es una serie turca, sino que es una serie turca que está haciendo un remake de una serie japonesa o coreana. Por aquí estás pensando ya en tres pasos, o bueno, en dos pasos que son como tan ajenos a lo que se supone que la gente que está en su casa y que no ve todas las series que se supone que vemos los que nos dedicamos a esto, están acostumbrados, y ver historias que en principio entendemos que son como ajenas a ellos, pero que llegan de forma tan fácil y abarcan y llaman la atención de tanto público, eso es lo que a mí me sorprende. Pero que el fenómeno en sí, ya a estas alturas, ya lo debemos tener más que asumido, y el siguiente paso es que estos actores ya se dediquen a hacer series que luego se encuentren los que no están acostumbrados y se las encuentres en Netflix o en cualquier otra plataforma.
Ya hay, algunos de los actores ya han dado el salto a series de Netflix. En El Protector creo que hay un par de actores de estos. ¿A vosotros, Luis, os sorprendió de repente encontraros este fenómeno fan? No solamente de audiencia, sino fenómeno fan.
Bueno, nosotros sobre con nuestra primera serie, con FatMagul, tuvimos un gran fenómeno fan previo al que habéis comentado, que es el de Enjin Akyurev, que es el que hace Karim en FatMagul. Y luego nuestra siguiente serie, la que decidimos precisamente emitir por una conexión evidente con FatMagul, aunque es una historia totalmente diferente, que es un drama policial, un thriller policial como Amor de Contrabando, Cara para Ask, también está protagonizado por él. Decidimos así precisamente porque ya había un fenómeno fan de un montón de personas que también se fueron a Turquía a conocerle. O sea, el Star System, digamos, también lo fundamos en Nova con Beren Saad, que es la protagonista de FatMagul, con Enjin Akyurev y con un montón de otros fenómenos que siguen teniendo una potencia en redes muy fuerte. Ahora mismo con Erjai tenemos a Reymir, digamos, que son los nombres de las dos protagonistas unidos, a lo Aristemo. Hemos vivido ese fenómeno fan, hemos contado el de Juliantina y el de Aristemo hace un poquito, ¿no?
Y ya que estábamos hablando también un poco de las telenovelas latinoamericanas, ¿en qué se diferencian estas series turcas de las telenovelas latinoamericanas? Porque, por ejemplo, lo que hay veces que choca bastante es descubrir que los capítulos de estas series turcas pueden durar 2 horas sin despeinarse y sin ningún problema. ¿Qué las diferencia de las telenovelas latinoamericanas, que a lo mejor es las que tenemos más asociadas a ese término, ¿no? A esa denominación.
Yo, mira, le escuché a una alta directiva ejecutiva de Televisa, que es una de las empresas, cadenas que hace telenovelas para México, para el resto de Latinoamérica, para el resto del mundo, para Norteamérica también. En una entrevista precisamente en Vanity Fair, que me la guardé porque dije, esto me lo tengo que guardar cuando doy clase o algo así, porque me gustó muchísimo el titular, decía que el melodrama es el género más popular que existe en el mundo. Y las telenovelas son una forma particular de hacer ese melodrama. Entonces yo creo que las telenovelas latinas han encontrado un lenguaje. Aunque cuenten historias universales, igual, exactamente igual que las de las televisiones turcas, exactamente igual que las que se contaban hace casi 2000 años, han encontrado un lenguaje propio y eso es algo increíble. Entonces, eso es lo que lo diferencia de otro tipo de lenguaje que utilizan en las telenovelas turcas, aunque comparten muchísimas de esas bases narrativas. Es verdad que las telenovelas turcas en sí no son telenovelas, porque una telenovela, el componente más importante es la seriación, es decir, que tenga una continuidad diaria. Eso es uno de los elementos que la hace propio, y aquí se emiten, bueno, en su país de origen se emiten en prime time con unas duraciones que para nosotros son muy grandes, dos horas y media, con una continuidad muy clara, empiezan en septiembre y terminan en junio. Entonces ese sistema de producción también las diferencia claramente. Es verdad que también en Turquía utilizan probablemente más los exteriores. Pero en cuanto a temáticas, a pesar de que hay algunas que parezcan muy propias, en el fondo siempre estamos hablando de grandes historias que tienen que ser universales, porque si no, no van a funcionar.
¿Cuáles serían esas características del lenguaje del melodrama latinoamericano?
Bueno, es algo que podemos ver, ¿no? O sea, es un lenguaje propio, ¿no? Si tú ves una casi no haría falta ni estratificarlo o fasearlo, ¿no? Si tú ves una telenovela latina, o sea, tú, aunque la veas sin voz, aunque la veas sin nada, tú sabes que pertenece a ese, sí. a ese género, ¿no? Por ejemplo, las telenovelas latinas también enfatizan muchísimo los personajes. Eso también yo creo que sería una diferencia más formal, ¿no? El bueno es muy malo, o sea, el bueno es muy bueno, el malo es muy malo. Hay una cierta teatralización, ¿no? En el componente, y eso ya nosotros lo desencriptamos como un lenguaje propio. Quizá en las series turcas esa teatralización o esa bueno, de hecho se ha convertido incluso a veces en una broma, ¿no? Puede llegar un poco al paroxismo, al extremo. Sí. Es verdad que todo ese tipo de lenguaje también se ha moderado mucho, porque muchas personas que igual no están puestas en el género recuerdan las telenovelas venezolanas del principio de los 90, cuando llegaron a España, ¿no? Que eran demasiado quizá, bueno, propias de su tiempo. Estoy hablando de Cristal, Abigail, La Dama de Rosa, o algunas brasileñas como Doña Bella, que también triunfaron. Pues al final parece que estamos hablando de ese lenguaje, ¿no? Que se utilizaba en esas telenovelas. Pero claro, como decía Marina también al principio del podcast, han avanzado muchísimo formalmente y con su lenguaje, pero aún así siguen teniendo algo que las hace únicas y que si las veríamos sin doblar o sin audio, veríamos que diríamos que estamos ante una telenovela latina, y eso yo creo que es algo importantísimo, encontrar tu vía formal.
Yo ahí tengo que decir que siempre me acordaré de los créditos de Los ricos también lloran. Eso es para mí el top.
Un clásico.
Ese es el top insuperable.
Bueno, sí. Y justo leí hace pocos días que iban a hacer un remake de Quinceañera, una de esas telenovelas mexicanas, la de Thalía. O sea que ahora van a recuperar los grandes éxitos de los 80.
Sí, sí que es verdad que, mira, otra de los componentes interesantes de las telenovelas latinas, que yo creo que además hay poca literatura, en el sentido de que se ven muchos libros sobre cine o sobre series o sobre la edad de oro de las series o el PicTV, un montón de cosas, y hay muy poco sobre telenovelas, que creo que ahí, mira, se abre una vía también para entender estos fenómenos, ¿no? Una de los fenómenos, de las cosas muy propias de las telenovelas latinas, es lo que estás diciendo, Valentina, que son los remakes, utilizar libretos de historias y volver a actualizarlos cada cierto tiempo. En ese sentido, ahí estaríamos también ante una característica muy propia de la industria telenovela latina.
Ahora que hablábamos de lo del el lenguaje o lo formal que pones una, que es verdad, que pones una serie, una telenovela latina sin audio y sabes lo que es, realmente esto que funciona ahora tanto en Estados Unidos, bueno, y luego en el mundo, que son los realities de las Real Housewives y todo eso, es que si te lo pones sin audio y no te dicen que no te dicen que es una telenovela, que es un reality y piensas que es una telenovela porque con las reacciones que tienen, también usan los zooms esos a la cara a veces, sí que recuerda
absolutamente
muchísimo.
absolutamente de acuerdo y creo que antes en un poco en esa diatriba que he hecho a favor de la telenovela latina también, porque yo creo que es una industria que la sentimos muy cerca, igual me ha faltado añadir que ha influenciado muchísimo a otras formas de hacer productos audiovisuales, pero muchísimo, y uno es claramente el reality, como estás apuntando tú.
Sí, sí que es verdad que lo que comentabas, Luis, de los remakes, de que sí. Es habitual que en las telenovelas latinas sean remakes. Amar a Muerte, por ejemplo, es un remake de una de un original colombiano, me parece. La serie es mexicana, pero es un remake de un original colombiano.
Sí, es un libreto que se ha actualizado bastante, sí,
en diferentes épocas, ¿no? No, pero que quería decir que al final en Turquía también se están haciendo muchos remakes. Madre es un remake de un... A mí me hace gracia que cuando hacen remakes de series japonesas sean siempre el drama más de llorar, sí, y más dramático que pueden encontrar.
Sí, porque los japoneses es verdad que yo creo que también un poco lo que nos llega, lo poco que podemos conocer es lo que estás diciendo, como unos dramas muy profundos, muy oscuros, muy fríos, ¿no? Y es verdad que la industria turca mira mucho lo que se está haciendo en todos los lugares, es decir, en ese sentido son una industria muy muy avanzada. Ven en Japón un drama como el de Madre y lo adaptan muy bien, pero es que adaptan ahora mismo en Turquía se está emitiendo una adaptación de una serie internacional como Shameless. Aunque parezca increíble, han conseguido hacer una adaptación muy muy local de eso, o otras adaptaciones de otras series, franquicias ahora mismo que están en todo el mundo. Es decir, son muy 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 listos, muy muy veloces en detectar tendencias de producción y hacer las suyas.
Yo me quedé muy, muy flipada, no he encontrado un adjetivo mejor, cuando hablé contigo el año pasado y me decías que en Turquía habían hecho un remake de series como The O.C., por ejemplo.
Sí.
Las americanas. O sea, ahora que me has dicho lo de Shameless ya me has dejado totalmente loca y eso tengo que verlo.
Bueno, de OC, de OC, de hecho nosotros tuvimos el remake aquí, o sea, la adaptación, mejor dicho, que es Medsesir, con un actor que también has citado, que también está en operadores como Netflix, que es Chagatai Ulusoy. O sea, que el remake de OC lo tuvimos aquí y también fue una de las series que funcionó muy bien. Ahí nos fuimos también a otro género, quizá el dramedia más romántico, y sí, la tuvimos aquí.
Me fascina, el mundo remake me fascina, confieso que me fascina mucho. Lo que sí que quería preguntaros un poco también por ir cerrando el podcast es ¿qué tendencias se están viendo ahora en las series turcas, por ejemplo? Porque ya hemos dicho que las telenovelas latinas han intentado innovar en géneros, en la manera de contar las historias, en meter humor, por ejemplo. Y dentro de la ficción turca, ¿vosotros veis que hay alguna tendencia para el futuro o alguna tendencia que se está viendo ahora que se está separando un poco de lo que estaban haciendo hasta ahora?
Pues bueno, nosotros realmente no sé ellos en qué estarán un poco cuáles son las tendencias de futuro, ¿no? Sí que lo que se está viendo es, claro, están conquistando cada vez más territorios y ellos lo saben, ¿no? O sea, España fue uno fundamental porque después de España, por ejemplo, vino Francia. Canal Plus compró Fatmagul nada más estrenarse en España para su expansión europea, por supuesto la latinoamericana, han llegado también a Norteamérica a través de canales que operan allí en castellano. Entonces se están dando cuenta de la internacionalización de sus series, que ya era evidente, pero que va a más. Entonces eso claramente les está afectando para, como os digo, hacer productos más universales. También hay muchísimas series que son muy muy locales y que en ese sentido algunas veces no las hemos adquirido porque son muy muy locales. Entonces yo creo que la internacionalización es una cosa, yo creo que es evidente. Yo creo que otra tendencia es la coproducción. Yo creo que también se van a mover cerca de cómo pueden coproducir producir, no directamente vender a terceros. Y también formalmente también están adquiriendo un nivel cada vez más potente, ¿no? Las últimas producciones que estamos viendo realmente están a un nivel de producción muy alto. Yo creo que ahí también son muy intuitivos y saben descifrar, decodificar lo que está exigiendo el mercado y luego lo que estábamos hablando ahora mismo también, qué se está haciendo en el mundo y cómo podemos hacerlo nuestro. Desde Nova lo que seguiremos apostando es por las grandes historias. Nos da igual si son de Turquía, si son de Brasil, si son de México. A nosotros lo que nos gusta son las grandes historias y son las que buscamos para Nova.
Yo quería preguntarte algo en ese sentido, Luis. Hablando de grandes historias, y ya que los turcos han conseguido con su industria y su gran nivel de producción adaptar historias que vienen de Corea del Sur y que les funciona muy bien, y de Japón, ¿tú crees que aquí a España el público español está preparado para ver esas series originales de aquellos países que adapta Turquía, o aún hay alguna barrera que se necesita filtrar ese paso por Turquía? Me refiero a una cosa tan simple y tan tonta como el aspecto físico de los actores. O también el ritmo, porque el ritmo de las narrativas orientales es mucho más lento y en el doblaje igual queda un poco más raro porque las frases no igual no consigues doblar lo que dicen ellos, que a veces quedan muy cortitas o quedan muy largas. Ah, sí. Entonces no sé si os interesa, si es algo que os habéis planteado así a futuro o por ahora no.
Dices nuestras series,
sí,
¿no?
Sí, las de... sí, lo que llega a España.
Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, todas las posibilidades están abiertas. Al final estamos en un mundo, a ver, es como un topicazo, pero es un mundo muy globalizado, pero en el mundo audiovisual es que está todavía más globalizado, ¿no? Y gracias, tenemos muchísima suerte de tener una productora como A3 Media Studios y un departamento de ficción que ha roto fronteras en este sentido, ¿no? Con series como La Casa de Papel, con Velvet, con no sé, con Vis a Vis, ¿no? Estamos ahí en ese sentido muy fuertes en ficción, estamos coproduciendo, estamos haciendo un montón de cosas desde diferentes estadios de la casa. Entonces yo creo que sí, que todo es posible, ¿no? Estamos en un mundo en el que estamos más internacionalizados que nunca. Entonces no hay nada sobre la mesa de ese tipo, pero no diríamos nunca que no a nada.
Sobre todo pienso en las series coreanas, las juveniles, las K-pop,
sí,
es el género musical, ¿no?
El género musical, sí.
Pero bueno,
los doramas.
Que eso sería, pero no sé si aquí es que sería un público más juvenil, porque es que esto también tiene muchísimos fans, pero igual el target de los canales que están especializados en telenovelas van a un público de una edad mayor. Pero eso también podría ser un fenómeno. Yo no quiero terminar el programa, que hemos estado hablando de remakes y ya ha salido la noticia de que en España se va a hacer el remake de Fatmagul. No sé si nos quieres contar algo sobre esto.
Pues todavía no puedo contaros nada, así que salió la noticia de que se habían adquirido los derechos y de momento no puedo contar nada porque me matan mis mayores, si os lo digo. Pero bueno, sí, forma un poco parte de lo que te decía antes, ¿no? De la estrategia al final de internacionalización, de coproducción, de estar muy, muy pendiente de lo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? En ese sentido, y no te estoy esquivando la pregunta, pero sí que nosotros, y no yo personalmente, todo lo que es el departamento de I+D, de las personas que están en nuestros canales viendo todo el día qué está pasando en otras partes del mundo, yo creo que nosotros hemos hecho ahí una avanzadilla, ¿no? Claramente nos hemos puesto desde A3 Media y desde nuestros canales temáticos como líderes en ese sentido de encontrar nuevas narrativas. La turca ha sido una, pero por supuesto estamos estudiando y hemos estudiado, sobre todo mi departamento de adquisición y de visionado, muchísimos doramas. Estamos en un nuevo nivel de producción con series. En este caso no son telenovelas, serían series que son rusas. Estamos estudiando muchísimo el mercado ruso para traer algunas de estas series a nuestros canales. En breve vais a ver alguna, y seguimos investigando otras latitudes y otros fenómenos que se están produciendo, pero que no los voy a decir, que es que luego nos copian Marina, Valentina. Entonces mejor que no lo diga, pero estamos estudiándolo.
Queda bajo secreto de sumario eso. Pues yo creo que hasta aquí podríamos llegar. Me parece que ha quedado que hemos contado bastante con bastante detalle qué es este fenómeno de las series turcas. Así que, Luis, primero, muchas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo para charlar con nosotras. Muchas gracias.
Pues a vosotras, ya os digo que os sigo, que os leo, que también soy seriefilo y que me encanta que me hayáis invitado y aquí estoy para cuando queráis.
Y, Valen, muchas gracias a ti también por participar en este programa.
Gracias a ti, Marina, por llevarnos bien conducidos y... Luis se ha despedido, pero yo le quería hacer una última pregunta. Muy facilita, ¿eh?
A ver, bonus
dispara.
Es que he conversado muy bien contigo, ¿eh? Pero quería preguntarte, sí, ya que hemos estado haciendo este programa para nuestros oyentes que igual no están familiarizados con el género y no es lo que se acostumbran a poner. Si quisieran, por curiosidad, que la curiosidad es muy buena, y dices que yo nunca he visto una serie turca, igual no la voy a ver toda, pero me gustaría ver un episodio de alguna serie para entender de qué están hablando y por qué engancha tanto a la gente. ¿Cuál le recomendarías? ¿Qué serie en particular? Que se pudieran poner un episodio que pudieran ver todos esos valores de producción de los que estamos hablando y ese tipo de cosas.
Pues mira, como estamos ya en 2020 y ya han pasado 2 años desde que lanzamos nuestra apuesta, yo les diría ahora mismo que intentaran ver la serie que emitimos los domingos, que es la serie más vista del mes en temáticos, líder temático de su franja, que es Ergyai, que es el último éxito de Nova, un éxito internacional, una serie que yo creo que resume mucho, muchísimo todo lo que hemos estado hablando aquí los tres hoy.
Pues muchísimas gracias, ya lo sabéis.
Ahí, exactamente, ya lo sabéis. Con esa recomendación cerramos este gran angular por esta semana. Ya sabéis que podéis encontrar más podcasts de Fuera de Series en vuestros reproductores habituales. Lo podéis encontrar en iVoox, en iTunes, en Spotify. Podéis también leer muchos más temas en fueradeseries.com, en donde hemos hablado más de series turcas y de telenovelas. Y de estos fenómenos fans, también hemos hablado de ellos. Y nada más, y muchas gracias a Luis y a Valen por estar con nosotros esta semana. Sed buenos, pasadlo bien, y ya sabéis, como dice CJ, tened mucho cuidado de fuera.